Dakota has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracosia Podcast. ¡Cracosia Podcast! Sí, Trico, quien les habla, está aquí a mi lado. ¿Cómo decirte, no? ¿Cómo presentarlo? El People of the World. El CEO del año. Marquitos Juan Manuel Álvarez Branda. ¿Cómo le va?
Álvarez Peña. El CEO de mi corazón soy yo, Juan Manuel. Y estamos con la vuelta de un grande que se fue de gira, se fue a hacer su tour internacional por toda la costa. Escuchó mucho reggaetón, según he escuchado, según ha trascendido por los medios. Luquita, ¿cómo andás?
Volví. Como volvió Perón.
Exacto.
Volví yo. Volví con mucho
¿qué onda esos parlantes? ¿Qué tusa?
No, la canción, la
pero,
famosa,
¿cómo es? Pero cantame un poquito. Ará.
¿Cuál es?
¿No te parece un programa de radio?
No, la depresión, mamá. ¿Se escuchó o no? Sí.
Este ha sido el último episodio de Cracosia Podcast. Los dejamos.
Ha sido. Vamos tusa, de alguna manera.
Un amigo es una luz brillando en la oscuridad. ¿Tiene alguien al lado?
A mi lado, el señor Manuel Mahmud.
Tenemos plantel completo, no como Independiente, que no tiene ningún jugador. Somos un desastre. Qué desastre que es Independiente. Una cosita nada más. Me causa gracia la presentación de Juanma, ¿no? Porque hoy estaba reescuchando el episodio de The Tour y dije, ¿por qué lo llamó Michael Bolton?
Tiene un aire. ¿De dónde? Tiene un aire. La gente no lo puede ver desde afuera, pero puede hacerse la idea.
Pero yo creo que
de que es igual, exactamente idéntico. A Michael Bolton.
Juan Michael Bolton, ¿no?
Juan Michael Bolton.
Bueno, una pequeña duda me ha quedado por ahí.
Hoy vamos a hablar de Uncut Gems, Uncut Gems, gemas sin cortar.
Diamantes en bruto.
Diamantes en bruto, de los hermanos Safdie. Pero antes, sí.
Que no es una película de Netflix, por favor.
No es una película de Netflix.
No es una película.
En lo absoluto. En lo
Irishman, ponele la produjeron. Sí, la produjeron. Acá no. No es una película de Netflix, es de A24 y la distribuyeron por todo fuera de Estados Unidos, Netflix. Listo.
Bien, vamos a pasar a las Cracosia preguntas. La primera pregunta la hace Gabriela Hernández y nos pregunta las mejores tres películas bélicas que han visto. Arranca Luca Rodríguez.
Voy a ir con las tres mejores películas bélicas. Hoy. Son cosas que cambian el otro día. ¿Te
no. Las tres mejores películas bélicas de la historia.
De la historia.
La historia del cine. No importa. No hay nada de no. Pero yo pienso que estas son las tres mejores de la historia, viejo.
Con firmeza y seguridad digo que Rescatando al Soldado Ryan es una.
Saving
Private Ryan.
Sí, Private Ryan.
Recientemente descargada.
Qué boludo que es Matt Damon en esa película.
En 4K.
¿No? Qué boludo que es Matt Damon.
Muy boludo.
Sí.
esos primeros 26 minutos.
No, ¡no! Ford Ferrari es un tipazo.
Ford Ferrari es un capo. Medio que se lo ganó ahí. Porque en The Martian es un imbécil también. Rescatando al soldado Ryan. Voy a apelar a la infancia y voy a decir Starship Troopers, que la vi muchísimas veces.
Paul Verhoeven.
Cucarachones gigantes. Y voy a cerrar con una película que me gusta. No veo hace mucho. Supongo que hoy en día quizás perdería un poco, pero no sé. En su momento me gustó muchísimo, que es Roma Ciudad Abierta. ¿Califica como bélica o no?
Sí, sí, califica, califica.
Califica. En su momento me había gustado mucho.
Voy a ir con primera película. La última buena película que hizo Terrence Malick se llama La de Galaña Roja, hace como 80 años.
¿La única? Más o menos.
La última. Ah. No, la única no. La única no. No seamos malos. Que Days of Heaven está bien. Y también Badlands. Voy a ir con la segunda. Yendo un poco más para adelante, sería Bandera de Nuestros Padres de Clint Eastwood, una obra maestra. La primera parte del díptico, gran palabra, ¿no? Díptico de
Bandera. Díptico y cítrico.
Claro, exactamente. Bandera de Nuestros Padres y la segunda parte, segunda entre comillas parte de esa, que es Cartas de Iwo Jima. Las dos son un 10, yo me gusta un poco más la primera. Tengo un análisis por ahí, si lo quieren buscar en Letterboxd, chivo, chivo, chivo. Y después la última que voy a elegir va a ser Foreign Correspondent de Alfredo Hitchcock, ¿no? Que en el 1940 filmó una de sus más grandes películas, que es Rebeca. Uh-huh. Pero también filmó esta película, que también es una de sus más grandes películas, que es Foreign Correspondent, creo que se llama Corresponsal Extranjero, me parece, uh-huh, en español. Una película de un... quizá no la conocen mucho, ¿no? Lo describo brevemente, que es un tipo que va como justamente de medio de espía para... ver lo que pasa con un líder que está ahí dentro de no me acuerdo qué país, lo asesinan y bueno, falso culpable Hitchcock, este periodista lo mató o no lo mató. Técnicamente es la segunda película, por más que se estrenó en el mismo año, uh-huh, que Rebeca, que hace Hitchcock en Estados Unidos. Uh-huh. Gran película, tiene una escena, un final, pero del carajo en un avión, uh-huh, impresionante, tipo una escena de acción en un avión que es impecable.
Uh-huh. Bueno, yo voy a ir en orden cronológico. Primero voy a repetir la fórmula Mahmood. Voy a elegir una de Hitchcock, que no es precisamente una película bélica en el sentido de que haya acción de tiros, haya disparos, haya enfrentamientos. Bueno, sí hay enfrentamientos, pero son a las manos, digamos, ¿no? O con cuchillos, si mal no recuerdo, que es Lifeboat. 8 a la deriva de 1944, situada durante la Segunda Guerra Mundial, se filmó durante la Segunda Guerra Mundial, es una película encubiertamente propagandística de Hitchcock, obviamente a favor de la Triple Alianza, donde sucede todo en un barco, ¿no? Por si necesitan algún dato más para ver esta gran película. Salto directamente al año, si mal no recuerdo, 2002, que es Rules of Engagement, de William Friedkin. Una película que también rosa, está entre lo bélico, porque obviamente sobre la guerra de Vietnam, pero también es una película de juicios, ¿no? Porque es como un montaje paralelo entre el juicio que se hace por un hecho, digamos, no tan noble de parte del personaje principal, que es el morocho. No, no.
Es el...
Samuel Jackson, exactamente.
Es la guerra del Golfo. No viendo.
La guerra del Golfo, exactamente, sí, perdón. Y bueno, justamente hablando de la guerra del Golfo, la guerra de Irak, paso a American Sniper, exactamente. ¿2011?
2014,
sí. Con este señor Bradley Cooper, de antes que hiciera películas musicales muy malas.
¿Que no saben cuadrar?
Exactamente. Antes que se vuelva director, se tendría que haber quedado como actor de películas de Clint Eastwood.
Como Sniper.
Exacto, o como Sniper. También una gran película de culpa, ¿no? Y totalmente contraria a lo que se dice esto sobre esta película, que es ultra patriótica y qué sé yo. Una gran, gran, gran película, sin duda de sus mejores de la última década, por lo menos. ¿Citric?
Sí, ojo que capaz que Bradley Cooper la segunda que hace es buena, ¿eh? Hay que ponerle un poco de fe.
Te puedo acomodar,
no significa que eso convierta en buena a lo que no es, que es Star is Born. Yo voy a ir con tres rarezas. Ustedes ya mencionaron películas muy conocidas, así que voy a ir, primero nos vamos a 1927, una película que dura 5 horas y media. tranqui, para ver después de... Después de ver Este es el Show, que ya no existe más. Una repetición de Este es el Show con José María Listorti, te clavas Napoleón de Abel Gance. Quizás la primera película que utiliza el split screen. O el split screen, sí, perdón. Sí, el split screen. Y un montón de recursos cinematográficos impresionantes. No se puede creer la magnitud de esa película en 1927. Eso es realmente una épica francesa que durante todo ese tiempo es todo el trayecto de Napoleón. Así que vamos con esa, con Napoleón.
De hecho iba a durar como 10 horas, creo, una
locura. Iba a durar como 10 horas, sí. Es una bestialidad.
Iba a estrenar más partes, no me acuerdo. Pero...
La segunda que voy a elegir, 2004, nos vamos a la película Tae Gu-shi, The Brotherhood of War, de Corea del Sur. Una película donde justamente dos hermanos se ven enfrentados en la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Uno quiere el más grande, quiere salvar al más chico, termina encerrado, el otro quiere rescatarlo, se termina metiendo y al final, no estoy diciendo el final, es como, dura igual 2 horas y media, casi 3 horas, termina, el otro termina siendo líder de la otra facción, entonces se tienen que enfrentar mediante con la guerra de por medio. Enorme película, tiene reminiscencia del soldado Ryan, creo que fue la película... Digo, este es un dato como curioso, pero bueno, creo que fue la película más taquillera de la historia de Corea, si no me equivoco. Así que bueno, ahí lo tienen ese dato. Y después vamos a ir con la película The Messenger 2009. Ya es una película no tanto bélica, sino posguerra de Irak, donde justamente dos mensajeros tienen que ir a informarles a los padres de los chicos que se murieron en Irak. Que justamente se murieron en Irak 24 horas después de los hechos. Entonces la labor de esas dos personas, de esos como dos cadetes, que uno de ellos es Woody Harrelson, que si no me equivoco lo nominaron al Oscar por esta película, que es una labor medio de mierda estar en ese lugar, pero bueno, la película se pone en ese contexto, ¿no? Con el contexto de ese oficio que nadie quiere tener, pero que alguien tiene que hacer. Así que voy con esas tres selecciones. Pasemos a la segunda pregunta, que la hace Dab Franco, que dice: si tuvieran un guión firmado por ustedes, ¿a qué director, vivo o muerto, se lo daban para que firmara? Lucas, Rodríguez. Vamos a elegir vivo, porque muerto es como... Bueno, toma, le doy... Todos contestamos Hitchcock y listo, se acabó.
Vivos.
Vivos.
Voy a elegir al señor Woody Allen.
El Woody.
Por mi...
The Goods...
Por mi inclinación hacia la comedia. Supongo que si tuviese un guión en mis manos sería de comedia. Así que se lo doy al mejor director de comedia romántica vivo, que es el señor Woody Allen.
Manuel, ¿a qué director le daría su script, su screenplay?
Yo se lo doy a Ari Aster. No, yo se lo voy a dar a Steven Spielberg. Porque como se ha dicho muchas veces, ¿no? De que Spielberg últimamente está filmando como los guiones más aburridos posibles y los transforma en divertidos. Y yo la verdad que como tanto de guión no sé, le voy a mandar cualquier cosa y que haga magia con eso. Como que le tiro un pase y bueno, toma, yo soy como un defensor malo que le da un pase a Riquelme, mitad de cancha, toma a Riquelme. Después cuenta como que yo estuve en la jugada, luego listo, ya está.
Yo le di el pase a Román.
Yo, ¿no?, le di el pase a Román. Después algo 20 años después en
el Líbero.
En un Líbero diciéndole con la placa, ¿no? Diciéndole, di un pase a Román.
Es como el Tata Brown, creo que era, que le dio el pase a Maradona en el gol de los ingleses.
Exactamente.
Yo le di la asistencia, claro. Sí, exacto. Yo le daría mi guión a David Mamet, ¿no? Porque, bueno, lógicamente tengo como una especie de pasión, de ¿cómo se dice? Como de... Sí.
Tengo un póster en la casa de David Mamet.
Tengo un póster en bolas de David Mamet, exactamente, lo amo. A David Mamet, un director de guiones complejísimos, que también es un gran director, y además soy amante de todas las películas de estafas, y de estafadores, y como películas de inteligencia de estafadores.
Me da miedo.
Entonces, claramente, sí. No lo saben todavía. Quizás ya está pasando. Bueno, yo se lo daría a David Mamet, ¿no? Uno de los directores más subvalorados de la historia. ¿Citric?
Dame 20 pesos y te cuento si lo estoy estafando.
Claro. Yo voy a ir con alguien más terrenal, porque es muy lejano. Le tengo, si le doy un guión a Woody Allen, le tengo que decir, lo tengo que escribir en inglés, ¿viste? Le tengo que poner a hablar a Woody. Claro, tengo que ir a convencerlo al club de jazz. Bueno, todo un quilombo. Voy a ir con Cifrón, que está dentro de todo más al alcance. Un guión de medio humorístico, pero de con
Tiempo Valientes.
Claro, sí, un tanto humor negro, más cercano a Relatos Salvajes, diría yo, más cercano a ese de, a ese tipo de películas que ha hecho. Nada, más o menos por ahí.
¿Saben qué, muchachos? Se cortó.
Se cortó.
Dijo Oscar Martínez. Yo he visto gente dándole tarjetitas a Woody Allen en su club de jazz.
Ah, bien.
Una vergüenza ajena. Dándole tarjetita a un señor de 80 años, como si Woody Allen agarrase la tarjetita, llamase.
Aparte de Woody Allen, que no dirige guiones de otros.
Woody Allen, que no dirige guiones de otros, y es un viejito que llega a su silla y se sienta mirando para abajo. O sea, si no da lugar a algo, alguien se le acerque de manera amena. Y vi bastantes personas.
Le daba la tarjetita tipo en plan, che,
en plan de...
tengo un guión, tengo, sí.
Argentinos,
claro. Argentinos. Mira. Y el tipo sigue con su máquina de escribir ahí. Para claro. Ahí. No escribe en Word, digamos, claro, en Final Draft. Vamos con la última, la hace Leonardo-Bajo, Leo-Idme. Con la foto de John Wayne, el duque, el más grande de todos, The Duke. Y pregunta, algo elaborado, pero aquí va. Hitchcock puede ver una película de la década pasada, dígase 2010-2019. ¿Qué película debería ver para que vuelva feliz a la tumba? Qué preguntilla. Gran pregunta, ¿eh? Gran pregunta. ¿Con qué película vuelve feliz a la tumba Hitchcock? Manuel Mahmoud.
Los Vengadores. Bueno, voy a ir con Burning, ¿no? Una película que relea Vértigo, quizás una de las mejores relecturas de Vértigo, que no se llama Estallido, ¿no? Que sería Blowout de Palma. Yo creo que Hitchcock vería Burning y diría, bueno, un coreano. Se ve que mi idea, ¿no? De que yo hacía películas para una pareja casada en Corea o en Japón, etcétera, ¿no? Como esa idea de universalidad del cine se terminó cumpliendo. Y un coreano esta vez filmó Vértigo con coreanos.
Juan Manuel.
Yo voy a elegir obviamente Glass de M. Night Shyamalan, película del año pasado, 2019. Quizás se acerca más al cine de Palma, que justamente es como un relector, el relector más directo y más fiel a la obra de Hitchcock, ¿no? Por sus... por su obsesión por la cámara, por el punto de vista, por cómo trata la cuestión del psicoanálisis en la película, por los villanos que tienen como cierta ambigüedad, obviamente por el falso culpable. Yo creo que Glass obviamente tendría que ver en lo posible Unbreakable Split, ¿no? Pero bueno, lo mandamos a ver Glass y seguramente va a decir, no, aguánteme un poquito más que me quedan 4 horas y se ve las otras dos. Así que bueno, voy con Glass.
Voy a ir con Gone Girl, la película de David Fincher. Y bueno, ya ahí en la línea hitchcockiana del thriller, me parece que es de los mejores thrillers de la década, de esta última década. Así que le haría ver Gone Girl.
Yo,
a ver si se calma, se casa con Alma Reveal o no.
Bien. Yo voy a ir con Phantom Thread, la película hitchcockiana, digamos hitchcockiana desde el argumento o desde los temas y también desde los personajes, para ver si además él se ve reflejado, ¿no? Como ese juego de se vería reflejado él, además de que es una película que medio que Hitchcock ya... porque lo vivió también eso de que se hablaba de sus relaciones y qué sé yo, de que un poco los empata, ¿no? A él y a Alma, y muestra esa relación que tuvieron durante tantos años, a ver que cómo se vería ahí espejado el señor Alfred, tanto sus películas como su forma de ser, digamos, o el rol del artista, si lo queremos hacer un poco más global. Lo cerraría ahí. Y estamos aquí citados, nuevamente reunidos. Estamos medio en este en círculo para hablar justamente de una gema. De la gema sin cortar, de Uncut Gems, de los hermanos Safdie. ¿Por dónde arrancar con la película? Una película que además viene de dos directores bastante jóvenes que habían hecho películas previamente que a mí me parece, me da la sensación de que digo, esta es su película.
Sí, así como decíamos un poco lo de Noah Baumbach, ¿no? De que Marriage Story era su película. Esto es como, digamos, la quizás la evolución final o bueno, a donde querían llegar antes y quizás le faltaba como 5 para el peso, ¿no?
Sí, las otras películas parecieran ser hoy en día como bocetos para llegar a esta otra película. Incluso, qué sé yo, Good Time es una película en algún punto algo irregular, ¿no? En cuanto a...
Sí, creo que hemos hablado.
Sí, antes, hablamos, ¿no?
Pero
un poco.
Como, bueno, que compartía, digamos, este grupo de películas que se cortaban medio un poco al medio en su duración y arrancaban como de nuevo. De hecho, después podemos hablar de un momento de Uncut Gems donde parece que va a pasar eso, pero no pasa, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante.
Incluso los primeros 20 minutos de Good Time son muy buenos. Son muy buenos. Está, sí. Da esa sensación cuando uno lo ve y quizás pienso que esa es la sensación que quedó después de ver la película, que tuvo muy buena recepción, de bueno, pero me dio estos 20, 25 minutos, media hora, donde se ve un vértigo que es difícil encontrar en el cine actual. Y que quizás eso terminó por darles como un pequeño nombre dentro de la película. Lógicamente hay gente que, por supuesto, va a pensar que la película es muy pareja. Pero creo que en general no nos dio esa sensación. Nos dio la sensación de que tenía buenas ideas, de que sí. Arrancaba muy bien y que después medio que encaraba para otro lado, que podía no estar del todo mal, pero que efectivamente no mantenía ese ritmo, ese nivel que había presentado en los primeros minutos.
Sí, o que se estiraba quizás la idea hasta un punto donde ya no daba para más. Y bueno, y a partir de ahí comenzaba cierta como inflación dentro de la propia película, del estilo, de la presentación de este estilo. Y me parece que eso acá no ocurre.
Siempre parece como en sus películas tratar de generar como cierto desequilibrio o cierto como impaciencia a través de la shaky cam, ¿no? De la cámara en movimiento y de la cámara en mano, ¿no? Y de personajes como frenéticos que medio que van como a todos lados todo el tiempo, están como muy enérgicos. Y acá como me parece que está como en el punto justo entre ser plano fijo, si bien la película creo que no tiene ningún plano fijo, o si tiene uno menos de 5, sí. Pero no llega a ser como alborotada la cámara, ¿no? Y sin embargo las otras a mí me daba la sensación que sí, tanto desde la puesta de cámara como desde las propias acciones,
¿no? Heaven Knows What, que es una película que a mí me parece como sumamente fallida en ese sentido, porque es una película que en la que se ve que hay personajes a los gritos, que hay personajes un poco marginales, donde se empiezan a ver algunas cuestiones que después se terminan viendo acá, pero que evidentemente no había una identificación propia con los personajes, que se volvía un tanto repetitiva, un tanto monótona, y que en esa construcción de, como decía Juanma, de, bueno, me cierro en primeros planos, terminaba por no entenderse el lugar en el que estaban ocupados, ¿no? Terminaba por uno, por ejemplo, hay una situación en un parque donde hay 5 o 6 personas, no se termina de entender bien lo que está sucediendo porque son primeros planos a ellos y en un momento hay como una pelea y se nota que, yo no recuerdo ahora exactamente el año en el que es Heaven Knows What, pero que... 2013. Pero que se le complicaba filmar una escena de tantos personajes donde hubiera acción, ¿no? Y donde alguien le está arrojando algo a alguien, ¿no? Y acá es lo opuesto, ¿no? Acá es donde, sí. donde pega el salto, donde pega el salto en todo sentido, no solo en el salto técnico, sino también en el salto argumental, en el guión, ¿no? Que es como también bastante redondo. Sí,
yo creo que noto, quizás a diferencia de Good Time, como que hay mayor claridad con respecto a lo que se quiere contar, o sea, como qué querés contar con esto. más allá de, o sea, fuera de la forma, ¿no? Como qué querés, sí, o sea, qué querés dialogar, qué lectura querés hacer del mundo, etcétera. Le veo como más más asentado en esta película que en Good Time.
Yo creo que, a ver, un parte por lo que vos decías, Citric, del tema este de los espacios y de los planos cerrados en el parque y todo eso de esta película, yo creo que por autoconciencia, por autoconocimiento, o quizás por evidente mejora o maduración o lo que sea, justamente esta película es una película de espacios cerrados. Y por ende, también es de planos cerrados. Y además de eso, creo que tiene una autoconciencia del director respecto de sus anteriores películas, que es que, si mal no recuerdo, en todas sus... toda la ocasión se conoce. Digamos, de alguna manera, siempre se presenta como el espacio donde se va a desarrollar cada acción. O sea, sí. Uno se acuerda más o menos dónde está el departamento, dónde está la oficina donde trabaja, cómo es su casa.
En el showroom. Sí. ¿Dónde atienden al público?
Exacto.
Se entiende que es un edificio, que adentro en sí, un piso sí. Hay un showroom.
Porque aparte es complicada, digamos, como la arquitectura del lugar, porque es un edificio que adentro de ese edificio, en algún piso, está ese departamento, claro, que showroom. Ese departamento al revés tiene, a su vez tiene, digamos, claro, como un showroom. Tiene la entradita esa que tenés que pulsar
encima
un botón.
Tiene como una media entrada, que es donde,
claro, se van a donde se quedan encerrados, y además tiene una oficina. Claro. Y eso es perfectamente comprensible, digamos, para el espectador. Entonces, en ese sentido, en relación a los espacios, creo que se entiende muy bien, ¿no?
Y se entiende perfectamente también que después el departamento de al lado es de exactamente al lado de la ventana donde él le va a poder pasar el bolso con la plata. Porque es un edificio normal, es como tener un vecino. No es un local.
Y además es donde, en contrapartida con las otras películas, es donde mejor involucra algunas de esas cuestiones que venía queriendo tratar, que son, por ejemplo, este tipo de personajes como energéticos, ¿no? Como se ve.
Sí, alienado, corriendo atrás.
Porque acá lo pone en un contexto de ciudad, ¿no? Claro. Lo pone en un contexto crítico, incluso, como... Si vivís esa vida, te vas a morir. Que es lo que le pasa al personaje de Adam Sandler. No puedes vivir esa vida. Que es una vida que nosotros vivimos todo el tiempo.
Sí, me parece que pasa un poco esto. Porque mucha gente pasó con esta película esto de... Gente diciendo, no entiendo cómo se puede vivir así. O un loco que vive así. Y me parece que la película nos invita un poco más a cuánto de ese chabón hay en nosotros. Más viviendo en una gran ciudad como, no sé, los que viven en Buenos Aires. O una ciudad de estilo Nueva York. Es como que nos invita a encontrarnos en el personaje del chabón. No a alejarnos desde el lugar de, bueno, este es un flaco que le pasó esto. Ya desde el vamos la película arranca con la presentación primero de la piedra y después de él. Es como que de alguna manera la piedra a la persona que le hubiese caído en esa ciudad se le iba a presentar esta problemática. No es que el chabón, bueno, es alguien aislado. Si bien sí es un ludópata y tiene aspectos propios del personaje, es como que el chabón es uno en una ciudad. Puede ser cualquiera.
Sí, y además de que, si bien uno dice, che, este va de un lado para el otro, claro. Tiene esta cosa de que sí, efectivamente, no solo va de un lado para el otro, pero también cuando uno se pone a pensar, sobre todo quienes vivimos en ciudad, las cosas que hizo durante todo el día son un montón.
Claro.
¿No? Uno no lo ve. Uno no lo puede ver, pero si uno lo viera, digamos, desde afuera, podría ver que no, efectivamente, che, estamos yendo de un lado para el otro, estoy apurado, tengo media hora para almorzar, estoy yendo al kiosco, no conseguí una cosa, no conseguí tan vuelto, me fui a otro, y ya llegué 3 minutos tarde y ya me están mirando mal, y ahora a las 6 me tengo que ir, o a las 7 me tengo que ir, o a las 8 me tengo que ir, me tengo que tomar el colectivo, y después tengo que hacer esto, y después tengo que ya estar pensando, y ya tengo que estar preparando esto, es como no se puede... si uno lo
con hablarlo con alguien del interior que te va a decir vive a 10.000 por hora.
Exacto.
Digo, sí. Ahí todos los días generalmente estamos apurados por hacer algo. En algún momento algo nos apura o sabemos que sale el tren. O sea, en algún momento todos somos ese Adam Sandler.
Y yo creo que esto ya lo venían queriendo hablar, pero que no se fijaba esa temática a los temas que abordan o a las tramas que abordan en las películas anteriores. Es como... que todavía no terminaba de cuajar. Lo mismo sucede con la música. que efectivamente la música con sintetizadores, uno lo ve en No Sé, en Heaven No What, en el título y en los títulos de crédito, que son buenísimos los títulos de crédito si uno los ve por separado. Dice, claro, que bueno, porque parecen casi un clip de música, es todo como un plano secuencia. Pero que dentro de la película luce como una cuestión meramente estética de forma. Claro. Y acá es como lo opuesto en ese sentido, ¿no? Como que resigna y abraza a la fotografía, que ahora empieza a trabajar con Darius Conji, que es el director de fotografía de James Gray. Trabajó siempre con James Gray hasta ahora, hasta Dastra, que estuvo con Boyhood Tema. Estuvo con Oja, con Bong Joon-ho, con Woody. No, trabajó con un montón de maestros. Y antes tenía un director de fotografía que...
Sí, acá la...
Que era... Sí, no. Estuvo en Seven, exacto. Sí. Acá estamos viendo justo. Mira, con Paul Thomas Anderson en Anima. No, es un tipo con... Rational Man, ahí está. Era la que trabajó con Woody. Too Old to Die Young, que es Wendy Refn, que es como un director sumamente estético. Acá está Anything Else. Bueno, tiene un currículum que uno lo compara con el director de fotografía anterior que tenía en Good Time, que no es que está mal, pero acá lo ve mucho más implementado. Pase, claro. en dentro, siempre pensando no en la cuestión de brillo, sino en la cuestión argumental. Por ejemplo, hay un momento donde él está encerrado en el auto, Sandler, ¿no? Que lo está encerrado en el auto y le queda el agujerito para apretar el botón, ¿viste? Le queda el agujerito para apretar el botón del baúl e intentar salir, y no puede salir. Ese agujerito, que lógicamente es redondo, es verde, claro, ¿no? Como la piedra. Entonces, técnicamente simbólicamente, él está tratando de apretar a la piedra y no puede salir.
Claro.
Dentro, además, de la cantidad de encierros que tiene la película. Cómo va manejando los verdes, cómo va manejando incluso la vestimenta de él, que va a ir pasando cuando utiliza la...
La chomba.
Todo esto pensando como en un conglomerado de cosas, ¿no? Pues yo ahora estoy hablando de vestimenta, estoy hablando del color del auto, uno puede hablar también de la casa de él, ¿no? Y del contraste entre la casa de él y la casa de la familia, que es mucho más cálido, ¿no? Mucho más familiar, valga la redundancia, ¿no? Ese trabajo sin dudas lo ayuda, como me parece que lo ayudaba a Jordan Peele en Us, que si uno ve la foto de Get Out, en Get Out le pusieron el que le pone a 24 a, no sé si lo tienen por ahí, es el director de fotografía de Happy Death Day, que también Happy Death Day la dirigió Christopher Landon, era, ¿sí? Que también es un debutante, y a 24 cuando debutas te dice, bueno, toma, te doy este director de fotografía. Como, bueno, tenemos este acá, que lo tenemos acá. ¿Cómo? Blumhouse, perdón. Ah, dije a 24, mira. Blumhouse. Acá tenés este director de fotografía. Y después, dije, bueno, hiciste Get Out. Muy buena. Ahora te metemos a... El director de fotografía de Split, ¿no? De It Follows, de Under the Silver Lake. Michael Giolakis, exactamente. Son saltos de calidad que...
Se los ganó.
Que se los ganó, exactamente. Sí. Vos querías decir algo, Juanma. Te agarré, te robé el micrófono.
No, ya ni me acuerdo lo que iba a decir, pero bueno, está bueno por ahí empezar por la secuencia inicial, que es sumamente interesante, ¿no? Y que de algún modo tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Que es esta piedra, que es una referencia hasta obvia y quizás redundante a esta altura del Exorcista, ¿no? Y sobre todo, bueno, la película va a tener como mucho tinte de película de los 70 y sobre todo película de Friedkin, ¿no? Del Exorcista y de Contacto en Francia. Que me parece que también está bueno como esa idea que tiene la película de mantenerse en interiores al mismo tiempo que la película ingresa por un interior, ¿no? Que es literalmente el interior de un personaje, digamos, eso es como el punto inicial de la película para ver dónde está el problema, ¿no? Quizás si en la ciudad, como mencionamos al principio, si en la vorágine, si en la ansiedad, si en el frenesí de la ciudad, de los subtes, como os decías, del olor, de los autos, de la guita, todo eso, o el problema está verdaderamente adentro, ¿no? Que de hecho sobre la mitad de la película el doctor le dice que al final estaba todo bien, digamos, ¿no? Y eso como que le es casi irónico ese chiste, porque es como que el director le da el aval como para que él siga haciendo ese tipo de vida, ¿no? De alguna manera.
Sí, me parece que ahí es como que él, esto creo que lo dijo Oscar, que él se fija en la literalidad del adentro. Es como, bueno, yo voy a ver si tengo mal adentro, me voy a hacer un análisis, una colonoscopía, y no adentro en un sentido, no sé, simbólico si se quiere, o espiritual, claro.
¿Qué es lo que propone la piedra?
Claro, ¿qué es lo que propone la piedra? Mm. Iba como a empezar un poquito por el principio, que, bueno, la película arranca con el descubrimiento este, que bien decían ustedes, de referencia al Exorcista.
Sí.
Y es como de alguna manera ya esa piedra sale maldita, en el sentido de que va a cargar con una prueba, si se quiere, o una, sí, esto de la piedra sale desde la codicia de una persona, de dos personas, que hay un compañero que se tiene una fractura expuesta tremenda, de esa, sí, de especial de la Vecchia, sí, y aprovechan el bolazo, por decirlo de alguna manera, sí, sí, para robarse la piedra y hacer unos mangos con la guita, uh-huh, que se la van a vender a Adam Sandler. Bueno, claro, esa piedra ya nace y va a cargar con eso. Uh-huh. Esas dos personas que ya se robaron esa piedra ya no supieron ver hacia adentro de la piedra.
Claro.
Ya vieron en la piedra un bien económico. Dijeron, bueno, robamos esto y lo vendemos. Uh-huh. Y esa piedra de alguna manera va a cargar con esa prueba durante toda, uh-huh, la película. De alguien que sepa leerla internamente.
No, y aparte está bueno, hablaban esto de que la película arranca con el interior de él, ¿no? Que estamos metidos literalmente en el culo, ¿no? De,
claro,
de Howard. Y está muy bueno esto de que la referencia al Exorcista, que es esto que siempre comenta Ángel Faretta, ¿no? De que agarran en el comienzo del Exorcista, agarran una piedra y la rompen, y ahí está el tótem de Pazuzu, ¿no? Y con, uh-huh, un pincel la limpian y aparece como, bueno, lo que estamos buscando verdaderamente dentro de otra cosa. Y acá ocurre, uh-huh, algo similar cuando, bueno, dentro de toda esa excavación de ese paredón que está dentro de la mina, encuentran una roca que la rompen y encuentran estos zópalos negros, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y además, otra cosa más es que, bueno, después vamos al interior de Howard, que ya lo explicaron, y medio como para cerrar el círculo de ese opening, lo que pasa es que a la piedra que le llega a Sandler, primero está dentro de una caja, sí, y segundo está dentro de un pescado.
Claro, exacto.
Como que nuevamente está metida, hay que buscar como más allá, si se quiere, o más es el adentro, para encontrar, sí,
es interesante que en un momento él se tira una fuente, ¿viste?
Sí.
Como es símil, digamos, en relación al pescado, digamos.
Y además de eso, que ya nos adelantamos, pero bueno, ya que lo mencionás, uh-huh, en la escena anterior, una de las escenas anteriores a que él se va como a nadar con los peces en la fuente, uh-huh, el compañero de él, que se llama... bueno, no me acuerdo.
Sí, el morocho.
Sí, el morocho.
De Mani.
Vieron que...
claro, de Mani, ¿no?
Le tira vino o alguna bebida, sí, creo que vino, a la pecera.
Es como un jugo, algo así, algo,
sí,
rojo.
Sí, un jugo. Bueno, se lo tira, sí, nuevamente los peces y el pez queda como en un vasito de agua.
Claro, sí, exacto.
Y lo primero que le ofrece al que lo va a terminar matando es la botella de agua.
Exactamente.
Que le dice, no quiero agua.
Que además, estamos haciendo todas las conexiones, ¿no?
Sí,
que...
sí.
Al final el tipo, cuando está encerrado en la cabina, está cagado de calor.
Claro, sí, sí.
No le acepta el agua.
Sí, sí, sí.
Sí, aparte va a estar toda la película desesperado por darle agua a la gente. Viste que apenas entra alguien a su showroom, le dice, ¿querés un vaso de agua? Como si fuese algo normal. Y bueno, siguiendo un poco con el opening, ya de entrada se va a plantear esa simetría del interior de la piedra con el interior de él. Medio que nosotros entramos por la piedra hacia... su culo.
Uh-huh.
Y me parece que uno de los puntos también que es muy bueno de la película es el guión. Ya de movida la presentación del personaje de Howard me parece buenísima por un montón de motivos. Que ya salimos de él, que lo primero que vemos es a él dormido. Después él de alguna manera va a estar dormido internamente durante toda la película. Y después va a terminar muerto al final. Acostado como va a terminar. Después lo vemos con una cámara en el culo, que es como él va a estar, claro, también durante toda la película, porque de alguna manera lo van a estar persiguiendo toda la película con un dedo en el culo, se, sí, diría, uh-huh, fijándose todo el tiempo qué hace, qué no hace. Y después esto de...
Y además, perdón, o sea, las cámaras del local de él.
Claro.
Las cámaras de seguridad, viste que cuando ya pasamos de la gema, en el desierto y el interior de él hacia el exterior. Es un zoom out, donde bueno, se nos va presentando la sala, él acostado en la cama, el médico, pero además partimos de una cámara, de la pantalla que está viendo todo claro. Eso. En relación, digamos, bueno, a la cámara de seguridad que él tiene, medio como para controlar quién entra o quién claro. No entra al local, al showroom que tiene.
Perdón, y la pantalla donde él le muestra el video de History a Garnet.
Claro.
Además de las pantallas, bueno, después vamos a hablar, ¿no? De las pantallas con los vidrios y demás.
Y bueno, ya de movida esta imposibilidad de él de mirar hacia adentro o de hacia internamente de él. Y después también algo me parece que va a ser bastante clave en la película, va a ser cómo Howard depende de la mirada del resto y no de la mirada de él mismo hacia adentro. De hecho, él toda la película va a depender de cómo lo ven o cómo lo percibe el resto. Ya sea de alguien que está persiguiéndolo para que no lo cague. Está todo el tiempo quedando bien con este para quedar bien con este y quedar bien. Todo el tiempo es como que él quiere, de alguna manera, depender de la vista del resto. Y esto se ve un poco en el monólogo final con Kevin Garnett, que le va a decir esto de, ¿sabes lo que pasa? Que a mí lo que me apasiona de alguna manera es esto de cagar a la gente, en el sentido de piensan que no lo vamos a poder hacer y al final nos va a salir. Y bueno, ahí es donde apuesta también de alguna manera para demostrarle al resto que, bueno, casi que lo que hace él al final de apostar la guita es para demostrar a los tres que tiene encerrados ahí que él tenía razón de alguna manera, y eso es lo que le transmite a Garnett. Siempre él está buscando la aprobación hacia afuera y no de él hacia adentro. Me parece que eso es como el aprendizaje que él no logra tener, o la prueba que no logra superar, más allá también de esto de la codicia y eso.
Claro, porque él al final, digamos, él le debe 100.000 pesos a claro. $100.000 a la gente y ya tiene para pagarles. Ya les puede pagar. Lo que pasa es que también esta es una película que es como otro ejemplo más de que Nueve Reinas no es una película, o sea, cuando se dice Nueve Reinas es una película muy argentina, este es otro ejemplo más de que no es así, digamos, porque este podría ser perfectamente un tipo que dice que está cubriendo cheques.
Claro, claro.
¿No? Todo el tiempo está como cubriendo cheque con otro cheque.
Sí, tiene un aire así. Muy Darín en Nueve Reinas.
Pero sí, es como, también es, o sea, podría tranquilamente ser un porteño, digamos, claro. Adam Sandler, digo, sí, es otro ejemplo.
Puede ser un judío del 11 tranquilamente.
Claro, sí, obvio. No, pero volviendo un poco al tema este de la piedra, yo quería comentar una cosa más, que es, no sé si es una idea como muy, muy obvia, que siempre es como que va entre, si querés, parecido a lo que hace el exorcista por ahí de forma más compacta, ¿no? Que es estar entre lo sagrado y lo profano, claro. De alguna manera, ¿no? Como, digamos, pasar de una piedra preciosa, que además es curioso que nunca se termina de revelar como el verdadero poder de esa piedra. Nunca se termina, o sea, cuando le muestra, mirá, yo, Adam Sandler se lo muestra, viste, como un tío que le dice, estaba viendo History Channel, viste, los negros estos, claro. Están todos locos.
Eso es lo que él percibe de la piedra.
Claro,
eso es una curiosidad. Vi un video en claro. Internet de una, y como los sí. Del video eran judíos como él,
sí.
Se compra la piedra.
Aparte, digamos, cada vez que habla de la piedra en un sentido quizás metafísico, lo hace por una cuestión monetaria.
Claro.
Como Garnett, esta piedra, vos conectaste con esta piedra, la tenés que comprar porque es especial y tiene no sé qué efectos y qué sé yo, pero el tipo nunca se interesa. Y la película, de hecho, nunca lo muestra, nunca te termina como de describir o de definir qué es esa piedra. Y al mismo tiempo, bueno, partimos de esa piedra el culo de Adam Sandler, o sea, lo más grotesco que se puede imaginar. Más teniendo en cuenta que es Adam Sandler. O sea, la película creo que es muy autoconsciente también en ese sentido. Sobre todo en dos momentos. Primero en ese, donde pasamos de algo, si querés, como ultra sagrado, como un Black Opal de 5 millones de años, al culo de Adam Sandler. Y segundo, no sé si se acuerdan, cuando sale del baúl.
Sí,
vieron que él está desnudo. Y claramente el chiste podría haber sido que, bueno, viene la mujer, contraplano, y está Adam Sandler parado tapándose los huevos. Y nunca se muestra eso porque es como la típica película, entre comillas, Sandler, mala, berreta de Adam Sandler, digamos. O sea, es como, de alguna manera, como revalidar la figura de Adam Sandler como actor, ¿no?
Claro. Siguiendo un poco con la piedra y el poder de la piedra, me parece que va a estar bastante relacionada a lo sagrado y a la religión de él. Vieron que él es medio... es un judío que respeta de alguna manera las reglas de su tradición, pero no las entiende, pero las respeta. Y él se va a pelear con Arno, que también está dentro de la familia de él, creo que es su cuñado, ¿no? ¿Su suegro? No, su cuñado es, creo que está con una hermana de él. Y bueno, Arno va a ser alguien que directamente ni respeta la tradición. Dice Happy Holiday, no usa kipá, creo. Y bueno, de alguna manera de esas dos personas que no terminan, hay una más que otro, Arno más que él, pero igual él, por eso también me parece que hay una relación medio de empatía con el personaje de Adam Sandler. Medio que de alguna manera se queda en la puerta. Uno está ahí, el chabón. Y estas dos personas no entienden la tradición, Adam Sandler no va a entender la piedra y lo que va a terminar sucediendo es que se van a terminar muriendo de alguna manera también por un desencuentro, si se quiere. O sea, casi que la desesperación por la plata del personaje de Adam Sandler y también de la otra persona es lo que deja entrar a estas dos personas que los van a terminar asesinando a los dos.
Incluso con la piedra, más allá de no entender la como el componente espiritual, sagrado, si se quiere, también falla Adam Sandler en el tema monetario, porque vieron que él cree que la piedra vale, le dijeron que vale $1,000,000,
sí.
Literalmente.
Sí,
y después cuando la va a tasar a esa, ¿cómo se dice? A esa subasta, sí. Cambian el precio porque un tasador profesional que trabaja con esa agencia le dijo, no, esto vale $200,000, no vale un carajo. Bueno, no vale un carajo en comparación con lo que él pensaba. Y Adam Sandler dice, no, pero a mí me la vendieron diciéndome de que valía $1,000,000. Esto no puede ser. Como que incluso en ese aspecto económico la pifia él.
Claro, y también demostrando que la piedra vale... no vale dinero. O sea, es como que puede valer un dinero, pero también puede valer otro dinero. La piedra lo que vale es justamente esto que hablamos de lo sagrado o de entender el interior de la piedra. Me parece que en ese sentido, por eso la piedra al que más le funciona, si bien no termina de entenderla, pero ve algo como una cábala, algo cabulero, es a Kevin Garnett, que es el único personaje que no intenta sacar un rédito económico de la piedra, sino que lo único que intenta el chabón es tenerla medio de cábala para meter unos triples. Sí. Por eso es al que le funciona.
Es que todo depende, digamos, tenemos algo que podemos llegar a denominar como sagrado, que es la piedra. Ahora, que incluso nace de algo, digo, discutible, lo cual, bueno, puede ser... Digamos, todo lo que tenemos hoy en día nace de un lugar discutible, ¿no? Todo nace de alguna guerra o de alguien que sacrificó sangre, ¿no? Para llegar a eso que tenemos entre las manos. Puede ser ahora una Tascam o un celular. Y me da la sensación de que, claro, Sandler no solo lo ve como algo, como una curiosidad, sino que incluso lo tiene entre las manos, digamos, cuando la lleva entre las manos... como si fuera...
Sí, no sé, un paquete de pucho.
Pues sí, sí, unas Don Satur. y Kevin Garnett dice, no, esto es trascendente. Acá hay algo más. Quizás, sí, no puede poner en palabras lo que tiene. Porque justamente es algo sagrado. Uno no puede llegar a inventar una palabra para definirlo, digamos, para definir los poderes que tiene. Pero sí sabe que genera algo. El vínculo con él, que tiene él con la piedra es un vínculo, digamos, humano en el sentido de que es real. Digo, si bien se siente hechizado, adictivo, poseído, lo hace en el buen sentido, porque lo hace para mejorar él.
Casi que es merecedor de la piedra, sí. En algún punto, Garnett, y no así Sandler. Y algo curioso es que la piedra le va a dar dos posibilidades a Adam Sandler. Que es que apenas él la tiene, él va y apuesta con esta gente. Y gana. O sea que de alguna manera la piedra funciona. Pero no cobra esa plata porque le levantaron la apuesta a los dos que venía persiguiendo. Eso es como una, casi como una advertencia. De mirá, la piedra no es para esto. La piedra no es para ganar guita. No es que el poder de esto es... bueno, la guita. Y finalmente va y lo repite de nuevo. Es como que vuelve a hacer lo mismo. Y ya no tiene
y
paso
además,
atrás.
Y además lo cambia por algo que, digamos, que él entendía como sagrado, que era el anillo de los Knicks.
Exactamente,
digamos,
claro.
Que es como una... Esto es mi
era su piedra.
Claro, es como mi... ¿Cómo se llama? Mi objeto más preciado, sí. De alguna manera. Y lo cambia por un anillo que es de un equipo del que ni siquiera él es fan y solo lo hace para zafar.
Que de hecho digamos. Lo dice en un momento.
Claro.
Me parece que cuando está viendo el partido al final dice encima yo soy hincha de los...
Claro, es como que mirá... nosotros hinchemos por San Lorenzo.
Claro.
Digamos, una cosa
si
así.
Cuando si dice algo como si cuando era chico me hubiesen dicho que iba a terminar hinchando por los Celtics.
Sí, 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 claro. Igual vieron que Adam Sandler medio que siempre está como a mitad de camino, ¿no? Entre la religiosidad y el
claro.
ateísmo absoluto. Porque de hecho en un momento tiene como un momentito de revelación que dice... No, pero esta piedra es invaluable, o sea, yo tardé 17 meses en conseguirla.
Sí.
O sea, como que entiende que hay como un valor, si querés, del tiempo que él empeñó en conseguir esa piedra, más allá de que pagó $100,000, que creo que todos intuimos acá que, quiso esa plata para, o sea, le debe esa plata a su familia, a su suegro, ¿no? Era,
sí. No, su cuñado.
Su cuñado. Para pagar esa piedra, ¿no?
Claro.
Como yo entendí por lo menos eso.
Puede que sí, pero... puede. O sea, todos entendemos que el personaje de Sandler revolea guita por todos lados.
Claro.
O sea,
sí.
le debe a este, le debe al otro. Es un claro. campeón mundial.
Sí, sí. No, y me parece muy interesante, es interesante ese punto, porque vieron que nunca se termina de justificar sus bienes. O sea, nunca se termina
sí,
de entender por qué tiene un departamento.
Y tiene guita, el chabón
y tiene
guita,
pero sin embargo siempre debe guita, de
claro.
alguna manera. Es como. El ideario perfecto de un personaje como una especie de ludópata,
claro.
oportunista, que no se sabe bien por qué tiene guita. Es muy bueno cuando le dicen, che, ¿tenés los papeles de los relojes? ¿Cómo voy a tener los papeles, boludo?
Claro.
Como, claramente no.
Casi como que él viene corriendo la misma carrera durante toda la vida. Es como que constantemente. Nada más que ahora se le metió la piedra en el camino.
Es que la... Sí, está bueno lo de la piedra. Una cosita más con lo de la piedra en el culo es que, viste, que se dice... cuando se dice tenés una piedra en el culo es cuando te estás moviendo todo el tiempo.
Claro.
¿Viste? Cuando estás re inquieto, ¿no? Que es justamente lo que está el personaje.
Todos entendemos también que los personajes que están en esta reunión familiar después también tienen una vida atareada. Una vida parecida a la de él, si se quiere.
Incluso cuando le dicen no es un cumpleaños, el señor ahí que le pregunta en el asiento de adelante le dice, ¿cómo que no te vas de vacaciones? Si siempre te vas de vacaciones. Dice, bueno, ahora vamos a hacer una...
Este año no,
el próximo.
No, vamos el próximo Europa.
Sí, algo que nunca va a llegar, evidentemente, ¿no?
y bueno, se fue de viaje a otro lado. No, aparte está bueno lo de Europa porque es como simétrico con el que la película arranca en otro país. Está bien, no es Europa, ¿no? Pero se entiende que arranca en otro país la película.
Sí, con ir a otro lado, como salir de la...
Exactamente.
Esa cosa muy... Muy de ciudad, ¿no? De
sí, no, si yo playa.
Me. Claro, no, pero más.
No,
más, porque en esa vida que vos vivís, tenés que irte a algo más grande. No podés irte sí. a la playa, porque la playa es medio lo mismo. ¿Viste? Tenés que irte a París, ¿viste? Tenés que irte a Londres.
Porque encima vieron que le dice. No, pasa que estos pibes se están volviendo unos sinvergüenza, tienen que obtener algo de cultura, como si él fuese, viste, un erudito de que tiene en sus manos una piedra preciosa, un valor invaluable y un valor simbólico invaluable y que no se da cuenta. Entonces es como siempre está como ahí, como a mitad de camino, ¿no?
Y sí, después, también un poco hablando de esa escena, después él va a tener todo el quilombo. Que es que sale, los ve a los matones, empieza a andar tras bambalina, que la ve a la hija y le dice, mucha suerte, ¿eh? Y sigue corriendo. Bueno, lo va a buscar la esposa y después se sienta y lo que le llama la atención, o él hace foco en la obra de teatro de la hija, que es cuando hacen el truco ese, como que la hija escupe monedas. Bueno, él ve eso. Lo que le llama la atención es la guita o, ¿cómo hacen eso de que tira moneda de oro por la boca? Sí.
Yo creo que esa escena del teatro es como muy... Esa obra teatral es muy significativa, ¿no? Con esto de mezclar la vida privada con la vida... Siempre lo estoy diciendo mal, ¿no? Como la vida laboral con la vida privada de uno, ¿no? Con la familia. Porque primero él tiene primero ese show, ¿no? Con la hija, este teatro, esta obra de teatro. Y luego tiene en contraposición a eso como el que va a ver el show de The Weeknd, ¿no? Como accidentalmente se va a un boliche y hay otro show ahí que tiene que ver porque se encuentra con la... Sí, con la amante, con la novia, que es Julia Fox. Y aparte también lo que pasa en esa escena, ¿no? Es que, bueno, ya ahí medio que Arno, que incluso ahí se podría decir que el que se va de mambo es Arno, de meter a los matones en un ambiente familiar que no tiene nada que ver. Ahí la culpa no es del personaje de Adam Sandler.
De hecho, medio como que durante toda la película, los dos, tanto el personaje de Adam Sandler como Arno, se miran como diciendo, nosotros somos propios, no estos dos de acá, ¿entendés? Sí. Y el otro les va dejando, viste que va mirando hacia adelante el auto y le dice, no me hables, en la cena familiar, medio como que lo niega de alguna manera.
Está como a punto de decir, che, suéltenlo.
Claro, exacto. Está todo el tiempo a punto de decir, che, suéltenlo, es mi cuñado.
Sí.
Y aparece Francella. Sí, es el problema de ellos. Medio, yo creo que el personaje de Adam Sandler, al principio, después ya se da cuenta que sí, cree que jamás el personaje de Arno va a llegar a hacerle daño por esta plata.
No, que de hecho no lo hace, digamos.
Claro.
Y además, después de toda esta persecución, después de que lo meten en bolas al baúl, como ya hablamos antes, vieron que él vuelve a la obra de teatro con un buzo, que sí, es el buzo de su tienda. Tiene un buzo con el logo de su tienda, ¿no? Como que ahí ya se termina de transgredir esa barrera que no se podía pasar.
Claro.
Que después, creo yo, ¿no?, que se acentúa aún más cuando el hijo va al departamento de él, ¿no? Como que ahí ya es el punto de quiebre de que, incluso es buenísimo,
es
que
buenísimo
al hijo lo deja con unos drogadictos, ¿no? Como, con unos trans.
Y ahí aparece un chiste que me parece que va a estar bastante en la película, que es esto, como que él es un señor grande que se mueve en un ambiente de showroom, de le dice a Kevin Garnett, che, arrobame. Es como que él constantemente está jugando con esto que ya es algo de pibes, o de hoy en día, o de redes sociales. Viste que él está con, le dice a Kevin Garnett, arrobame, se saca una selfie con Kevin Garnett.
Etiquetame, le dice.
Lo llama al hijo y le dice, mirá con quién estuve. Es como que él es un boludo grande y después va al show de Weekend. Y medio como que la novia lo engaña, medio que se garcha un Instagramer, por decirlo de alguna manera. La novia está con este de Weekend, que es alguien de pibes. Es alguien que no le pertenece a Adam Sandler.
No, claro.
Es un tipo grande para estar viendo el show de The Weekend, Adam Sandler. De hecho, va a buscar a The Manny para decirle, che, ¿dónde está la piedra? Y termina siempre en este ambiente que no le es propio a su generación.
Aparte está bueno, digamos, ahí hay como una cuestión, de hecho ahora Citri quizás hable, ¿no?, como de lo que adelantábamos antes, de que ahí medio que podría haber pasado Good Time, pero no pasa.
Sí.
Pero antes de eso, ¿no?, está bueno que hay un chiste incluso como autoconsciente, ¿no?, de que cuando va al departamento de él con el hijo, le dice que uno de los vecinos, un viejo, actuó en una serie llamada Good Times, que es una serie bastante conocida allá, que se veía en Estados Unidos, pero que claramente se refiere, es como un guiño,
a su película,
a
sí,
su propia película, ¿no? Y aparte está bueno de que no entren ahí, ¿no? Como que le dice, bueno, ahí está el de Good Times, pero no entran. Y creo que el pibe, y aparte el pibe le dice como, qué viejo de mierda.
Y él le dice algo como, no te quejes, era un tipazo, era muy gracioso. Sí, y, es una leyenda.
Y también Fredkin hizo Good Time. Ahora vamos a hablar de Fredkin también. Todas sus relaciones con Fredkin. Creo que en esa escena con The Weeknd, que algunos la tildaron de como de que, bueno, tiene un famoso y lo tira. Como, bueno, tira un famoso. Tiró dos famosos. Garnett, cuando claramente la película gira en torno a él, incluso toma un hecho. Pero en sí lo que quería decir era que esa, digamos, lo incluye dentro de la trama, ve el partido, el saque, ¿no? Se construye todo el guión en relación a ese juego. Y lo de The Weeknd, lo mismo. Incluso la película se define técnicamente en un weekend, en un fin de semana.
Sí.
Porque ya el lunes tiene que ir a 11, ¿no? Al señor este, que está muy bien casteado. Un tipo canoso, ¿no? Medio canoso.
Sí, como busca de tienda. Pero ese sí tiene una tienda. ¿Viste? Aparte que hace algo como con la boca. El viejo hace, a ver qué tiene este ahora. ¿Y qué es esto? Y medio como que ya él lo había ido a revolearle algo. Y le dice, pero tenés que estar el lunes con tanto porcentaje. Y
el contraste además, ¿no? Entre esa tienda y la de él, que es todas los vidrios,
claro,
¿no? Las luces.
La tienda de ese viejo es como muchísimo más tradicional.
Sí.
La de él es de piberío. Por eso la tienda de él tiene esto de, Claro, los gremlins, esto. Uno imagina que esos gremlins de oro jamás estarían en la tienda del viejo que al que va a él a regolear.
Es muy graciosa la escena de los gremlins. No, pero aparte, sí, o sea, nuevamente esta idea, ¿no? Como de la infantilización de su personaje. Aparte quería... Que está bueno un par de cosas, ¿no? De la escena de The Weeknd en el boliche. La primera es que vieron que el de Manny está vestido de naranja, como una pelota de básquet. Sí. Como un naranja muy flúor, ¿no? Como propio de esa fiesta. Y aparte lo que está bueno es que él se cuela en esa fiesta. Y no recuerdo si antes o después de eso, creo que antes, él se había colado al entrenamiento de los Celtics, digamos. Como que o se está a punto de colar.
Sí, antes.
No, antes. Y no lo dejan entrar.
Claro.
Que,
claro. Sí, que incluso además otra persona que se cuela es justamente lo que hablábamos antes de los matones de Arno que se cuelan ahí a la obra de teatro, nada que ver ahí metidos en la tribuna.
Claro. Uh-huh.
Como que hay como una relación simétrica entre las tres acciones, digamos.
Uh-huh. Sí, sí. Sí, es importante eso de la escena, digamos, destacar porque hay tres personajes en la escena, bueno, cuatro en realidad. Adam Sandler, que lo reconoces porque es Adam Sandler, después está The Manny que está vestido de naranja. La chica que está vestido de blanco y The Weeknd, digamos, que es el que canta. Que si querés lo que tiene esa escena, digamos, técnicamente, es que es muy obvio, ¿vieron? Cuando pasan las fotos del anime, que están tipo, todos los personajes son normales y el protagonista tiene unos pelos loquísimos.
Sí, sí.
Es como, se nota mucho, pero digo, la intención me parece que es esa, como destacar esos cuatro personajes.
Sí, aparte me parece que ayuda bastante a la espacialidad que tenga esto de que se note bien cuál es al que él va a apretar, porque viste que The Manny está en un grupo como de mucha gente y hay unos empujones y después queda una situación graciosa que es que están los dos mirando cantar a The Weeknd y le dice fuck you.
Sí. Y después se queda él viéndolo. Por eso cuando se habla de no, bueno, pero a Pete lo va muy rápido, el momento en que ve la piedra a Sandler es un momento
que salta
de lo que estamos, digamos, que salta de lo regular, que tiene que indudablemente llamar la atención. Hay un momento en, mirá dónde me voy, pero no importa, en Wild Strawberries de Berman, donde eran los personajes el viejo. Y la chica,
sí,
¿no? Que están en el auto. Y prácticamente la escena está filmada con planos laterales, casi en el costado, ¿no? Y lo vemos al viejo cuando habla, a la mina cuando habla. El viejo cuando habla, hay uno un poquito más cerca, si querés, pero son básicamente esa es la ubicación, ¿no? Siempre desde el costado. Y cuando ella le dice al viejo, bueno, vos sos un viejo fracasado, no me acuerdo si le dice algo así, pero como que le canta, le dice, ahí no te quiere nadie, viejo, una cosa así. Recién ahí le dedica un primer plano frontal. Entonces, vos podés no entender nada de lenguaje, no podés no entender nada de cine. No es necesario, porque cuando ves la escena te das cuenta de que aquello que se está diciendo, la reacción que tiene en ese personaje, es distinto a lo que estabas viendo, ¿no? Es como que lo podés reaccionar, digamos, te reaccionás. No sé si lo podés pensar,
claro.
No sé si lo podés decodificar, pero reaccionás. Y acá con esta escena de la piedra es el contrapicado y el zoom in a la cara de Sandler cuando está discutiendo y son todos planos a la misma altura, pero cuando ve la piedra es otra cosa.
Acá pasó algo.
Sí, acá pasó algo. Incluso le está ignorando, ¿viste? Que
de hecho,
él ya arranca ahí. Sí. Ahí.
Eso, ahí me parece que ya cuando él conoce la piedra ya empieza a pasar lo que va a pasar durante toda su historia con la piedra, que es que él de alguna manera le da la espalda a su tradición, si se quiere. Viste que él tiene un empleado trabajando ahí, que el chabón viene y le dice, trabajo hace 20 años para vos, uh-huh, y me acaban de romper la remera, y sí, le tira una remera Gucci y le dice, tomá, está nueva, vale 500 euros. Y el chabón, sí, le dice claramente, no es por la plata, claro, me voy a ir y te vas a querer matar viéndome trabajar en otro lado. Y es como que él se caga en eso. Ya de movida se caga en que tiene un pibe, creo que el pibe también es judío como él, que está trabajando ahí hace 20 años.
Algo así. Sí.
Y ya de movida él, bueno, se va con esa vista hacia la piedra y no hacia la piedra como algo sagrado, sino, bueno, finalmente me llegó esta piedra que hasta ahí para él valía $1,000,000.
Claro, sí, exacto.
Ya empieza haciendo lo que va a seguir haciendo siempre que él.
Y además me parece que él no es que, bueno, utilizo la piedra para conseguir plata como si no tuviera problemas personales para a los que rezarle a la piedra.
Claro.
Porque
él ignora a todos, con la novia está mal, con la amante está mal, se pelea un montón de veces, con los hijos, a los hijos los ignora, incluso cuando están ahí el hijo en la cama y él está viendo el partido, lo mira como, pelotudo, sos un
El otro le hace una videollamada y le corta los 5 segundos.
Y le corta a la hija cuando le dice, ah, sí, viste, cuando está comiendo, cuando vuelve del lugar y él le miente descaradamente. Me puso muy orgulloso, le dice. Un discurso que me recuerda, ¿sabes a cuál? A un papá genial.
Claro.
Viste, cuando él está con el hijo, con el hijo.
El rubiecito.
El proto hijo, ¿no? Y tenés que convencer, como una película bien de ese tipo de Adam Sandler, donde él, bueno, no pudo llegar a la reunión de... Entonces él podría utilizar la piedra para tratar de emparejar todo con la familia, ¿no? De concentrarse en eso y no, evidentemente...
De hecho, me parece que es un punto alto desde el punto de vista de la película, que va a ser el del personaje de Adam Sandler, que uno no termina de entender o uno no sabe qué quiere Adam Sandler, porque Adam Sandler no sabe qué quiere él para él mismo. Uno no sabe si Adam Sandler está mal con la mujer, pero le gustaría recomponer esa relación. El personaje ni siquiera puede ver que la mujer lo odia. O sea, lo que él le plantea en la reunión es como... ¿Qué está diciendo este imbécil? Nunca hubo ni un mínimo de chance de que la mina... Este tipo vive en otro planeta que me está diciendo lo que me está diciendo. Y uno no sabe si él quiere volver con la mujer de verdad, si él está enamorado de la amante, porque justamente ni él lo sabe. Y me parece que ese es un punto bastante alto.
Con su propia obra, ¿vieron? Uno de los hijos se llama Benny. Y Benny se llama uno de los directores.
Claro.
Y en Good Time, creo que era el propio Benny, me parece, que estaba actuando. La película, porque en Ocutain son Pattinson y el hermano, justamente, que es y como que esta idea, ¿no? De que el hijo termina siendo como alejado, como apartado, bueno, esta persona se llama Benny, termina siendo apartada, no me parece como para nada casual en relación a esto de la autoconciencia con su propia obra, ¿no?
De hecho, ahí también esto, hablando un poco del hijo, viste que él le transmite la ludopatía al pibe. Cuando él viene y le dice, estaban viendo el partido y el hijo está contento porque le ganó un alfajor a un pibe en el colegio.
Dice que le apostó tipo $50.
Algo así.
Y el tipo apostó 40.000.
Claro, o sea, le dice, tu padre apostó mucho en esto.
Claro.
¿Cuánto? Medio como que...
No querés saberle.
Le está trasladando todo lo malo
al
hijo.
Es como una especie de padrino... Padrino trucho, ¿no?
Claro,
como
claro.
Falso, digamos, como un falso Corleone, si querés.
Claro.
Digo, a ellos les gusta el cine de los 70, pero específicamente para Uncut Gems, para tratar de reconstruir ese Nueva York, bueno, hay un podcast en el que hablan, ¿no?, respecto a esto, y decían que Sandler era un poco como un Fredo, ¿no?
Claro.
Que era como la historia de Fredo, ¿no? Como ver la película desde el punto de vista del que ya tiene el destino... Vamos, de que no se da cuenta, el boludo de la familia.
Exactamente,
¿no?
Aparte él es medio un boludo desde ese lugar. Él tiene todo para entenderlo, o él tiene, justamente él tiene la piedra y no la puede entender, no la puede ver de alguna manera porque es un boludo.
Además de que obviamente Fredo es el que se ocupa de los casinos, ¿no?
Claro.
En el Padrino, lógicamente.
Sí, justo mencionás al casino y eso me parece que es como un aspecto también como valorable de la película, ¿no? Que es como la construcción de todo ese mundo, ¿no? De que casi que todo va en aumento en la magnitud de lo que se nos están presentando, ¿no? Como estos pequeños trueques, estos dos enanos que son unos personajes terribles.
Los Manusovich.
Los Manusovich de la película que le dicen... vos me debés 30.000 pesos, $30.000. Bueno, tú vendés este reloj que sale $15.000.
Es buenísimo que los montos que se manejan en la película son altísimos.
Sí, sí,
son, o sea, el chabón bicicletea con $30.000. Imagínate si será desordenado. ¿Entendés? Porque $30.000 es un dineral, no son 30.000 pesos.
Bueno, están...
Y le dice lo del reloj, le da un reloj trucho en una bolsita, que todos sabemos que es trucho, le dice, tomá y se lo podés vender a Juan Carlos por $15.000, todos precios así, altísimos. No te olvides de contármelo, y él de acá, y se sube al auto ahí para irse, y aparte se sube al auto y le dice al negro, bueno, vamos hasta, creo que es a Filadelfia que tienen,
sí,
que, de Nueva York a Filadelfia, que son 150 kilómetros, ponle.
No, y bueno, aparecen esos personajes, aparece el tazador este que ya la... el que le guarda el anillo, ¿no? Que, por cierto, que no lo comentamos, ¿no? Que el anillo es como el anillo que él deja, también es en parte el matrimonio de él, digamos, ¿no? Como claro, el anillo el divorcio. Pero bueno, es otra cosa. Bueno, pero aparece en este tipo que le deja el anillo, aparece, bueno, su propio lugar de trabajo, y bueno, así se van apareciendo distintos elementos de las casas de apuestas, y entonces tiene lógica que la película termine en la tierra de las apuestas, que es Las Vegas, claro. Y en el medio de un casino, aparte, ¿no? Como donde está todo, prácticamente.
Sí. Sí, sí, sí. Pensaba...
Y aparece, perdón, y aparece un el apostador máximo, otro personaje total.
El viejo
el
este.
Largo, ese es también sí, otro. Sí, sí.
Un viejo fuera de época también, ¿no? Es un loquito.
Aparte está como...
Un personaje poco, de los Coen.
Un poco como lo que decía Juanma del de The Weeknd, ¿no? Como en el boliche que... Acá el personaje está ostensiblemente exagerado. Sí. Su look... Como para distinguir por sobre el resto. Inclusive también está como al lado de ella, también hay como un viejito buena onda, ¿no? Como que un tipo canoso que la ayuda.
La lleva
ella.
En helicóptero. Sí. Ese, pero es de esos viejos raros que hay, que efectivamente sí, hay. Sí. Uno de los grandes méritos de la película, perdón, quería agregar otra simetría, como decía lo del anillo, que él deja el anillo, simbólicamente está dejando el matrimonio, también sucede con el auto. Veo que el hijo, la cama del hijo es un auto.
Sí.
Y él duerme en ese auto y después termina apareciendo en el baúl del auto, ¿no?
Sí.
Con el celular, además. En ambos está con el celular. En uno está viendo el partido y en el otro tiene que llamar a la mujer, ¿no? Como uno, son lugares de como momentos de vergüenza ajena, básicamente. No, lo que decía es que uno de los, me parece, de los grandes aciertos de los Safdíes, cómo construyen no solamente los espacios, sino... que no solamente se está discutiendo lo que se está discutiendo en la película. Por ejemplo, cuando le tienen que abrir la puerta a los tipos, que es una situación, es una situación de no solo funciona dentro de la desesperación, no solo funciona dentro de la... como que te diga...
Uno está desesperado porque abran la puerta en ese momento.
Simbólicamente también funciona porque siempre está como a punto de... Bueno, está el cristal que hace juego con la piedra, de la piedra de cristales. Él no puede... Él siempre está en el límite. Vieron que cuando tiene que cruzar la puerta con The Weeknd, ese túnel rojo, ¿no? Siempre está tratando de llegar a un lugar. Es como que llega a un lugar y no lo dejan entrar, ¿no? Y sucede en todos los aspectos. Pero fuera de todo eso, ¿no? Fuera del sentido por el cual está eso ahí... Dentro de la película se ve con una naturalidad terrible y el lugar, digamos, el negocio, es como si uno estuviera dentro del negocio. Sí. Estoy diciendo como muy, muy de pero me parece que sí. Nos pasa a todos, de que, bueno, mira, acá te paso esta llave, bueno, anda a buscar el martillo y uno ve que ese lugar es real.
Exactamente. Ricardo, toca el botón, por favor, para que entre tal, y sí, uno se siente de ese momento. Y está desesperado porque le abran la puerta. Aparte, del otro lado ves que el negro tiene la piedra así, se la muestra, y es como, ábranle, por favor. Y encima funciona muy bien eso para el final. O sea, desde el guión, en este sentido de que, bueno, él le pone como un destornillador para que haga contacto, claro. Y de vuelta ahí está el poder de la piedra, ahí está esto de, bueno, al final esto se va a caer justo y va a pasar todo. Desde el guión se construye muy bien para llegar a, hay tres tipos de encerrados en esa pecera mientras él ve el partido desde ese lugar, no lo saca de la galera para nada, está construido desde el principio para llegar a esa situación.
Yo creo, o sea, me parece que sí hay como cierta cuestión simbólica, obviamente, entre que primero no pueden abrir y después los dejan encerrados, eso es más que obvio. Pero sí, digamos, yo soy como bastante puntilloso en ese sentido, como no vi como una acción previa, igual es una pavada, pero no vi como una acción previa, digamos, que de alguna manera anticipe o pueda llegar a justificar por qué se quedan encerrados. ¿Se entiende? Como si... Si la puerta hubiera fallado una vez, antes un mínimo fallido de che, no abrió, como que me hubiera gustado un poco más ese momento. Como
igual lo que pasa ahí, me parece que está la justificación, que lo primero que intentan hacer es que le dice a uno, no, pasame el martillo que le pegás acá y abre. Uno como que entiende que previamente ya había fallado eso. Viste que él atina a agarrar el martillo y pegarle como quien le pega un televisor cuando empieza a hacer rayitas.
Claro, porque además el local, si querés, tiene cierta... cierto tinte como de está hecho todo así nomás, digamos.
Claro.
Como que es grasa. Uno entiende... al mismo tiempo de que o sea, pretende ser algo más que eso, pero al mismo tiempo
absolutamente, está, claro.
los cables colgando, digamos.
Sí, sí, es una, lo atamos con alambre, sí, pero de joyas.
Es que luzca lindo, pero es una mierda. Si se apoya Kevin Garnett y se rompe el vidrio.
Ahí también. Y ahí está el peso de la piedra. Claro.
Es todo como, bueno, que luzca brilloso. Es como, es lo mismo que pasa con el reloj. De bueno, te vendo el reloj este que ni siquiera es bueno.
De hecho, intentan cagar gente. Si The Manny lo intenta cagar a Kevin Garnett, que le intenta, le dice, ¿por qué no le mostraste los relojes? Y ahí es como él de vuelta está en el medio, se queda en el medio. O sea, él no lo caga, lo podría haber cagado y no lo caga.
No, digo que está bueno de que, justo mencionas eso, que la primera cosa que quiera venderle a Garnett sea un reloj. Que bueno, ya hemos hablado, ¿no? El tiempo de la película, estar apurado, tiene que viva contra el reloj todo el tiempo, y eso ya es un pequeño detalle más que suma a esa lectura.
Y que se le acaba el tiempo a él, ¿no?
Sí.
De que le llegó la hora al personaje de Sandler.
Sí, yo tenía incluso algo más para decir del casino antes de alejarnos completamente, ¿no? De que porque es ella la que va al casino. Vieron que se apoda, o sea, que se cambia de nombre para pasar desapercibida y se apellida Penny, que Penny es de moneda,
sí.
Es como moneda, etcétera, ¿no? Como también para ponerse a tono con todo como el, ¿cómo se podría decir? Como el campo léxico simbólico de la película, ¿no? Del dinero, bueno, de las apuestas y etcétera.
Bueno, todos los personajes, digo, tenés ella con Penny, el amigo negro que se llama The Money, que es del dinero, y el personaje de Sandler que se llama Ratner, ¿no? De rata.
A mí me parece que en ese sentido también la película medio como que nos pone en un lugar de hacernos cargo. De hecho, por ejemplo, nosotros vemos el partido final, lo vemos desde adentro con Adam Sandler. O sea, no lo vemos desde el punto de vista de los tres que están encerrados en la pecera. Es como que en algún punto en nosotros también funciona esto de que le salga el chabón. Que gane un palo, dos, no sé cuánta plata es. Y uno dice, bien, se ganó un palo.
O sea, sí, claramente cuando Garnett encesta, todos decimos, vamos,
claro, ¿no?
Sí, obvio.
Es
sí,
como...
Sí.
Y bueno, es una invitación a hacernos cargo también. Obvio, vos también querías ganar
cual.
El palo.
O sea, siempre se vuelve al final de Psicosis, ¿no? No,
claro.
No al final de Psicosis. Sí, al final de Psicosis sí, pero también cuando está bajando el auto por el lado y vos querés que se hunda. A pesar
claro.
de que acaba de matar a una persona. Digamos, es eso, ¿no? Como, vos querés que el tipo siga la rueda. O sea, que se gane un palo. Porque también, si querés, se proyecta nuestro propio deseo de comprar algo por dos mangos con 50.
Absolutamente.
Y ganarnos $1,000,000, ¿no?
Pero, es claro, sí, es como que mañana claro. yo diga en esta mesa, che, consigo iPhone por... 1,200 pesos.
Claro.
Y vamos a empezar todo a revender iPhone como loco.
Lo vamos a tener que hacer.
Claro.
Lo vamos a hacer, sí.
Me gusta además lo caradura que es el personaje de Sandler, que es una constante de mentiras, pero no solo con estos estafados, que uno puede decir, bueno, está bien, los está, viste, se está cuidando, está diciendo, no, yo no gané todavía la plata porque tu primero está queriendo ubicar, bueno, como cosas así, pero le manda foto de la plata, pero además, cuando va a la subasta, que le dice a la chica, le dice, bueno, ya hablé por teléfono y me dijo... y me dijo que ya está, ¿eh? Que cambiale... Y le sucede lo mismo cuando le dice, ahora estoy hablando con Garnett, con los matones. Le saca el teléfono y no está hablando con nadie. Son momentos de vergüenza ajena.
No, incluso, digamos, cuando tiene el anillo y va y lo va a tasar... Como que Garnett le dice, bueno, este es el pacto, ¿no? Yo te cuido la piedra, yo te cuido la piedra, vos cuidame el anillo. Y lo primero que hace, va y se lo da otro chabón. Y ahí es como que ya decís, no, está loco mal, está muy loco este.
Aparte, cuando estás viendo la película, vos decís, pierde. ¿Viste? Cuando apuesta todo, como que, entre comillas, lo lógico o dentro de lo convencional de
una
guión,
película
es, bueno, apostó todo, lo perdió y después viene Garnett y lo quiere matar y qué sé yo qué. Pero no, gana. Y después quiere volver a apostar. Es como el conflicto no es...
El conflicto es que gane.
El conflicto es que lo gane, claro.
El conflicto es que gane y no entienda.
Incluso, ¿viste cuando le preocupa, no? De que pierde la subasta... Y le dice al tío, como, ah, después te la devuelvo. ¿Qué me...
Genial que ya lo empieza a regatear al tío, al pa, sí, al familiar de él. Ay. Le dice, no, yo te lo voy a conseguir, Juan Carlos, yo ya te lo... Y le dice, no, me das el ópalo. Y el viejo le dice, ¿para qué? Es que lo tengo que vender. Ay, se lo da como diciendo, tomá, mentiroso.
Vos querías...
No, que encima es gracioso que va con el sobrino, que el sobrino quiere la firma de Garnet. Sí. No, es como que no quiero. Claro, claro. Anda, que es simpático, Kevin. Le dicen.
No, de, claro, el tío va para eso.
Claro, sí.
Y lo meten ahí.
Y sí.
Vos querías decir algo, Manu, con Fredkin, ¿no? Pues podemos unir la película. Si tenemos que agarrar de los directores de los 70, Fredkin es el director con el que más se involucra la película, ¿no? No solo por El Exorcista, sino también por otras películas. Por
sí,
ejemplo.
Sí. Bueno, hay varias, ¿no? Digamos, primero vieron que, bueno, no sé cuánto de los que están escuchando vieron películas de Friedkin, ¿no? Pero siempre hay una cuestión en Friedkin, es como lo vampírico, ¿viste? Como de un personaje está como absorbiéndole toda la energía, por decirlo de alguna manera, a los otros, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, bueno, cualquier película, ¿no? En The French Connection, ¿no? De que este Popeye, un policía, se empieza cada vez más como a, ¿cómo decirlo? ¿No? Sí, a corromper y, bueno, a salirse de su lugar. Pero quizás la película donde más se puede llegar a dialogar es con To Live and Die in L.A., ¿no? Que sería Morir y Vivir en Los Ángeles.
Vivir y Morir en Los Ángeles, sí.
Que, primero por una cuestión como muy obvia, si se quiere, es que al final de esa película, spoiler, al protagonista le pegan un tiro en la cabeza. Un escopetazo encima, lo hacen... teta, explota por todos lados. Y acá, bueno, pasa lo mismo con Howard. ¿No? Que es como un final... Es gracioso, ¿no? Porque vieron que se había dicho algo así como de que, bueno, se había dicho algunas críticas, era de como que el final era muy sorpresivo, ¿viste? Como que no tenía sustento, cuando en realidad... La verdad es que vos pensás que le van a pegar... Sí, le van a cachetazo
todo
a ti,
lo contrario.
Vos pensás que en un momento le van a pegar un tiro.
No, aparte
es inviable que siga el personaje.
Si uno ve todo esto que estamos hablando de la piedra, un final que no se explicaba de la película hubiese sido, bueno, ganó un palo, $250,000, y bueno, y al chabón ahora le salió. O sea, la película construye todo para que el chabón no se salga con la suya. Lo lógico es que le den un tiro. Lo ilógico hubiese sido que gane. Es más, yo estaba viendo la película y dije, ahora si el chabón gana... A mí me cagó la lectura de la película, porque yo estaba pensando, no me coincidía con lo que venía haciendo el personaje, cómo se venía manejando, lo de la piedra, con que, bueno, le salga todo.
No, y aparte lo que termina, o sea, perdón, volviendo, ¿no?, a Vivir y Morir en Los Ángeles, que también es esta idea de que el personaje de esa película está obsesionado con el dinero también, porque él está persiguiendo a William Dafoe, que es un falsificador de dinero. Pero hay un punto de esa película donde el personaje ya directamente se quiebra y ya no importa que está persiguiendo a Dafoe, sino que está persiguiendo la guita. Entonces esa película es bastante importante dentro de la relación.
Sí, Contacto en Francia lo mismo, ¿no? La búsqueda por ese algo es superior a lo que significa ese algo. Es como...
Sí, bueno, incluso, perdón, en Cruising, que no la quiero spoilear porque ya es como muy heavy eso, el final de Cruising, pero claro, también pasa lo mismo, ¿no? De que esta búsqueda, creo que es la película como más extrema de Friedkin, ¿no?
Claro.
En relación a esta idea.
Uh-huh. Sí.
Pero después también hay otra película de Friedkin que es muy olvidada, que la verdad que es una gran película, que es Blue Chips, que también es una película de básquet, que ocurre, bueno, que también hay partido de básquet en esta película, digo, ¿no? Como acá se ve en la NBA. Y también hay cierto juego con las cámaras de seguridad, que es muy importante, ¿no? Que también tiene cierto grado de autoconciencia como del personaje principal de esa película como director, y a su vez también está metido como el tema de las apuestas en el medio.
¿De qué va Blue Chips? Así sintéticamente.
Sí, Blue Chips, a ver, es como, digamos, es casi la típica película de básquetbol universitario, ¿no? Como que hay un profesor que le está yendo, un entrenador,
sí,
que le está yendo mal y está como hace muchos años en ese programa deportivo y, bueno, le está yendo mal y tiene que salvar las papas, ¿no? Y en el medio de todo eso, él tiene que reclutar a un montón de jugadores que son buenísimos, como por ejemplo Shaquille O'Neal, creo que Shaquille O'Neal,
Shaquille O'Neal,
que es como, bueno, es Shaquille O'Neal básicamente, ¿no? Reclutalo a este y salís campeón. Y lo que pasa es que para reclutarlo le hace como, bueno, toda una jugarreta, sin que mire como el gobierno de las Sí, sin que mire la organización que se encarga de todo el deporte universitario. Y bueno, le dice, bueno, vos vení, reclutá, te recluto yo. Y a tu viejo le regalo un tractor. Tipo una cosa así, como un premio. Algo que es ilegal en los deportes universitarios de Estados Unidos. Es ilegal que los jugadores ganen guita. Y además de eso, perdón, se me fue un poco la...
Sí, no.
Y también hay como un conflicto, perdón, con lo que iba a decir de las cámaras de seguridad, de jugadores arreglando partidos. O sea, jugadores que se dejaban ganar o que hacían menos puntos a propósito para... sí, para tener regalías o, bueno, ganar un porcentaje de cierta apuesta. Que acá no es que Garnett hace puntos de menos, sino que hace puntos de más, ¿no? O, bueno, trata... No, en realidad no, lo
sí,
que pasa...
es un incentivo.
En realidad
es lo que pasa acá... Revés, ¿no? Es como el incentivo
sí.
para...
Sí, pero lo que pasa acá es que Garnett no está involucrado en las apuestas.
Al principio está enojado con el personaje de Adam Sandler y le pide ir a la oficina para que le dé una explicación sobre por qué le dio tantas vueltas.
Sí.
Cuando el personaje de Adam Sandler le empieza a dar todo este monólogo... De bueno, ahora le vamos a demostrar a la gente. Medio que Kevin Garnett lo mira con simpatía de... Mira este loquito, está loquito. ¿Eh? No, en ningún momento se involucra de ese lugar. Lo mira como diciendo, loco, sos un enfermo. Pero un enfermo que le causa simpatía y hasta que dice... Bueno, quizás de alguna manera le dio una confianza para el partido. Pero él está fuera de ese lugar. Él lo único que quería era tener la piedra porque sentía que la piedra era algo.
No, y aparte también... volviendo a Friedkin, ¿no? Como esta idea de dejar entrar al mal a tu casa, ¿no? Como que el exorcista es lo más claro.
Killer Joe.
Killer Joe es como lo más obvio, ¿no? Como, bueno, en realidad no, como que la última muestra de eso, ¿no? Que literalmente el villano es como el diablo, básicamente, ¿no? Como un demonio.
Otro ejemplo que se me ocurre, ya nada que ver, es el fugitivo, que es la clásica escena donde... Están los dos que se juntan en el túnel, Harrison Ford y Tommy Lee Jones, que le dice, no soy culpable. Y el tipo le dice, bueno, no me importa, ¿no? Como que excede como esa cuestión principal, como el MacGuffin de la película, que es encontrar al culpable, sino que pasa por otro lado, ¿no?
Bueno, Memories of Murder, que sucede algo casi similar, ¿no? En el túnel, que, bueno, eso no es, y no sé, pero ya está, ya... Ya llegué a un lugar donde quiero la respuesta, ¿viste? No me importa si es cierta. O sea, quiero que se termine acá. Así como Friedkin, también Rear Window.
Sí, ¿no? Sí.
¿Hay escena?
De hecho hay...
O Rear Window, o si estamos hablando de los 70, tenemos que decir de Palma, en realidad. Más que Hitchcock.
O Someone's Watching Me.
Someone's Watching Me de Carpenter. Y bueno, puede ser que lo haya visto.
Sí, o Halloween. Inclusive.
O Halloween, claro.
Sí, hay, vamos a una cuestión más técnica de la película. Vieron que hay tres veces donde se toma un plano de afuera desde apuntando a las ventanas.
Sí.
Y está muy bueno eso porque todo esto para un poco asociarlo, ¿no? De que la película, como decía Juanma ya hace un rato, no es que es todo así shaky cam, que no se entiende un carajo, ¿no? Como de que si bien la cámara no es fija, sí hay como una cierta preocupación por la composición y no es que todo está todo dado vuelta, ¿no? Y por ejemplo, en estas tres escenas está muy bueno, porque por ejemplo, la primera escena donde vemos como un plano general captado desde afuera del edificio es cuando ellos dos tienen sexo, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poco de esa escena. Cuando tienen Ellie y Julia, ¿no? Como la amante. Y el plano general está bueno porque los toma los dos. En cambio, después hay una escena posterior cuando se pelean después del boliche con The Weeknd, que cada uno se va a su casa, y hay un plano muy, muy parecido a ese. Pero que es como un plano general más cerrado y en el que solo está Adam Sandler. Y por último, en el final, digamos, se los toma de afuera en la ventana cuando están como entregándose el bolso, vieron, a cada uno.
Sí, el cenital.
Y aparte es un cenital y aparte está bueno de que después del cenital va haciendo como plano y contraplano, medio para separarlos, ¿no? Como para ya en ese momento se van a separar ellos dos. Y ya que estamos con esa escena, agrego algo más. Vieron que está también muy bueno que pase eso de la ventana para que después ese espacio esté justificado cuando los dos, tres matones lo quieren tirar por la ventana, ¿vieron? Como
sí.
Que nuevamente se repite ese espacio.
Que por cierto es un gran eje vertical, el tema de las ventanas. Cuando
sí,
le pasa
aparte,
el...
claro, está muy bueno porque hace la diferencia entre... Bueno, acá está pasando todo este quilombo total, está pasando en este departamento y afuera sigue la vida en Nueva York como si no fuese absolutamente nada, ¿no? Sí, claro, como un día más en Nueva York. Pero volviendo, por ejemplo, a la primera escena, tenemos ya como una cuestión de voyeurismo, ¿no? Como, perdón, a la primera escena que mencionaba de la ventana, ¿no? Como que él ya entra al departamento y la espía a la novia mientras está como desnudando y está poniéndose lencería, sacándose fotos, etcétera, antes de que tengan sexo, ¿no? Como que ahí ya los está espiando, la está espiando a ella. Y aparte está bueno porque vieron que eso hace relación con cuando está en el baúl. Porque cuando está en el baúl del auto encerrado, porque él le está mandando como sexteando, bueno, ¿no? A la novia mientras está encerrado en el armario, y después a la esposa le va a tener que pedir que cuando esté encerrado de verdad en el auto, claro, le mande un mensaje para que venga a buscarlo. Y está desnudo, claro.
Y además lo de ya arranca con el espectador en esa posición, porque la toda esa como ese momento del culo de Adam Sandler, el culo de Adam Sandler, ya uno está en esa posición, ¿no? Una posición de estoy viendo el culo a este tipo.
Claro.
¿No? Ya estás. Es como, viste, el traveling de Carrie, sabiendo la diferencia, ¿no? Pero arranca con la escena de volei. Acá es la escena de Haití, ¿es? No, Haití es...
Sí, en
África.
África.
La escena en África, y después lo que sería el traveling de Carrie cuando nosotros estamos viendo a todas las mujeres desnudas. Acá es el culo de Adam Sandler, claro, para después pasar al personaje.
Sí, casi que vamos a conocer la mierda de este personaje.
Sí.
Bueno, al final, de hecho, me parece que... Es como que la piedra le vuelve a dar una oportunidad a él, en el sentido de que él vuelve derrotado. Y es esta escena donde se pone a llorar, que cae el chabón que le viene a reclamar no sé qué, y él dice, oh, this fucking guy again. Y él está llorando, y viene la novia, y él sigue llorando, le dice a la novia, vos no estuviste bien conmigo, y él está pasando...
Un tatuaje que se hace en el culo, justamente.
Un tatuaje en el culo. Dice How, y él dice, no, no. I don't deserve. Y es como que el chabón, ahí bueno, uno dice, bueno, este chabón está tomando contacto con que está haciendo todo mal. Y le cae el llamado. Y apenas cae el llamado, vuelve a meterse en esa vorágine. O sea, lejos de desacelerar, es un llamado, una pruebita chiquita de, che, ¿todavía te quieren comprar? Ah, oh, bueno, sí. Como que se acomoda y de vuelta. Es como que él tiene una oportunidad de bajarse de ese lugar y no lo hace.
Lo que pasa es que él piensa que no es la piedra, sino que es él.
Claro.
Que él es el que yo convencí a todos. Yo estoy convenciendo a todos.
Exacto.
Y yo convencí a Garnett. Sí, y Garnett gana por mí. No porque yo le mentí que la piedra tiene
claro,
función mágica.
Sí.
Y yo después le di un discurso. Entonces, gracias a mí, Garnett está haciendo todo eso. No puede ver que hay algo más allá.
Pone el foco, sí, en la piedra o en el interior de la piedra.
Aparte, no sé si opinarán lo mismo, ¿no? Como que ya para hablar un poco del final de la película, ¿no? Que la muerte de él un poco que termina acomodando a todos los demás. Porque al fin y al cabo lo que termina ocurriendo en la película es que la familia de alguna manera se va a llevar ese millón de dólares. Se lo repartirán con la amante y entre ellos, pero incluso Garnett triunfa. La esposa, de alguna manera, se termina deshaciendo de él, ¿no?
Sí, porque que es lo que quería.
Es lo que quería en un primer momento.
Claro, porque ella, digamos, uno intuye que no se separan por una cuestión religiosa o por una cuestión familiar. Y después, ¿qué otro más ibas a decir?
No, Garnett, la esposa, el amante.
Que digamos, seguramente algo le va a dar a la familia,
claro,
y algo se va a quedar, lógicamente.
Sí, no, digamos que todos, salvo Arno, pero bueno, pasa que Arno sigue está metido en eso también.
Arno muere.
Sí, pero Arno me parece que tiene su merecido, uh-huh, por haber contratado tres matones para pedirle, reclamarle la plata
para
que le había prestado de la familia.
Claro.
O sea, me parece que el precio que paga Arno es haber metido a tres ajenos de la familia por un tema de guita.
Uh-huh. Incluso esto no lo mencionamos, ¿no? De que el que hace de Arno es Eric Bogosian.
El de Newell's.
Claro. Se llama Eric Bogosian, ¿no? Actor de Tal Radio. Es un actor que no tampoco está en tantas películas muy conocidas. Creo que está en The Constructing Harry, de Woody, pero el papel más... Que es como, claro, es el marido de la hermana de Woody en esa película.
Uh-huh.
Pero como lo más icónico que hizo él en toda su vida es Tal Radio de Oliver Stone. Incluso Tal Radio era una película que... Él era, bueno, era justamente un locutor de radio que se terminaba yendo todo al recarajo, ¿no? Como de que incluso al igual que en Uncut Gems, dejaba entrar a cualquiera al estudio, llamaba a un hippie y lo metía, bueno, metete acá, como para conseguir rating. Se le pasaba de listo a un neonazi y le decía, mete, vení a buscarme, ¿qué me vas a hacer vos? Y al final de esa película, bueno, termina llevando todo a un extremo donde ocurre algo con su personaje que es bastante similar a Uncut Gems.
Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto ha sido un Code Gems. Les recomendamos ver algunas de las películas que hemos mencionado, justo Toll Radio, Tulip and Die in LA, Cruising, Blue Chips, varias de estas películas.
Véanse French toda la película Connection, de Friedkin,
¿no? Véanse todas las de Friedkin, exactamente. Sorcerer.
Hunted.
The Hunted, bueno, también es una película que se están persiguiendo todo el tiempo.
Sí, es verdad.
Medio también vampírico, como decías antes. Así que, bueno, nos estamos encontrando en el próximo episodio. Hay que mandarle un saludo al gran Pingo. ¡Pingo, el perraco loco! ¡El perraco loco!
Pingosia.
Adoptamos un perro, los cuatro, que se llama Pingo, y lo estamos cuidando y alimentando a base de episodios de podcast. Es un buen muchacho y pueden ver sus aventuras en nuestra cuenta de Instagram.
Si este episodio no llega a 1000 escuchas, Pingo se muere.
Nos encontramos en el próximo episodio, que no diremos cuál es.
Nos vamos con una terrible cancionaca.
Nos vamos con exactamente con una cancionaca que es L'homme to you, to you. Bueno, es en francés.
I fly with you también.
I fly with you, exacto. Que es un remix de que es el tema del cierre.
Sí.
¿No? El tema del cierre de Uncut Gems.
Tiene quizás el mejor videoclip de la historia.
Tiene un videoclip bastante rústico. Un señor. ¿Cómo lo puede describir el videoclip?
Creo que es un DJ el tipo, ¿no? Como bueno, y está todo como, ¿cómo se llama esto de?
Sí, estas luces locas de.
No, pero la superposición de imágenes, y él está un poco más difuminado y aparece como festejando, riéndose. Ahora se lo voy a mostrar a los muchachos, ¿no? Pero ustedes lo pueden buscar, busquen ahí Uncut Gems, el final, y cuando encuentren la canción se meten en el videoclip.
En el videoclip, este es el remix.
El tipo es Jesús Quintana.
Claro, Jesús Quintana.
Es igual al chabón de Big Lebowski.
Del Big Lebowski. Bueno, nos encontramos en el próximo episodio de Cracosia Podcast. Lo dejamos con este temaco.
At Ability Chiropractic, we believe every child deserves to grow up healthy, strong, and connected to the incredible power within their own body. From infants to adults, our doctors specialize in purposeful chiropractic care that restores balance between the brain and body, helping you and your family live and heal the way you were designed to, naturally. Families across Columbus are choosing to build lifelong wellness from the start. Discover what true health feels like at Ability Chiropractic. Schedule your visit today at abilitychiro.com.
COTA has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Eastern and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
Hey, it's Austin James. If you're like me, trying to live your best life while living with diabetes, you can relate to worrying if you're doing a good job managing your diabetes. I use the FreeStyle Libre 3 Plus sensor to get real-time glucose readings and see the impact of every meal and activity to make better decisions. The FreeStyle Libre 3 Plus sensor can help me live life with diabetes on my own terms, and it gives me more time for the things I love, like being a dad and a musician. Now this is progress. Learn more at freestylelibre.us.
For prescription only, safety info found at freestylelibre.us.